Sebastián, muy buenas tardes, podemos decir, como decía un famoso actor, ¿no? Buen día, él decía que muy buen día, nosotros decimos hermosa tarde, ¿no, Sebastián?
Hermosa tarde, Pablo, hermosa tarde, ¿cómo estás?
Bien, y con la pregunta de rigor, ¿dónde pasaste ayer el partido y dónde lo festejaste?
No, tuvimos que seguir la cábala, que a partir del segundo partido, ¿no? Así que la pasé en la casa de mis padres con parte de mis hijos, porque había hijos que no son parte de la cábala, así que bueno, tuvimos que seguir ese esquema.
Muy bien, y festejaste mucho, ¿no?
No, yo no fui, unos hijos míos fueron, pero yo no fui a concentrarme a ningún lugar, digamos.
Pero no, bueno. Pero te pasó como nos pasó a todos, los que tenemos dos o tres mundiales sobre el lomo, es como que estábamos contentos por las generaciones que nos siguen, ¿no?
Sí, la verdad que fue un oasis de alegría y bueno, que esperemos que dure todo lo que pueda, ¿no? Que nos merecemos.
Yo sabes que espero, además que dure, que nos deje un ejemplo. Y tal vez es bueno para comenzar la charla contigo, de que este equipo nos dejó un mensaje de trabajar en equipo, de planificar. Y me parece que, para entrar en el tema, en materia de sustentabilidad, ustedes del SEAT vienen mostrando también ese camino, que hay que trabajar en equipo, que hay que compartir sabiduría, que hay que poner los mejores en cada lugar para poder llegar a un objetivo. Y en sustentabilidad lo mismo, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, la agenda de sustentabilidad, cuando uno quiere que se transforme, o sea, que sea accionable en términos de objetivos, programas, pero también políticas públicas y normativas, hay algunas reglas muy, muy básicas. Una es la que vos comentaste, es que no hay esfuerzo individual que sirva en esto. Ni los estados pueden solo, ni las empresas, ni la sociedad civil, ni el sector académico. Esto es un laburo que hay que hacerlo de manera mancomunada, y se empieza a notar a medida que uno se empieza a alejar de la teoría y entra en la práctica, ¿no? Por ejemplo, es como creer que el desarrollo tecnológico del hidrógeno depende solamente de la ciencia y la tecnología. No, ahí tenés finanzas, colaboración internacional, transferencia de tecnología, sector privado, sector público, académico. O sea, realmente es una conjunción de sectores que tienen que trabajar mancomunadamente, porque esto, los cambios que se necesitan son de una magnitud y una escala enorme. Si ahí tenés un tema que es la alianza, el partenariado, la colaboración. Como
la articulación como, también, ¿no?
La articulación, el ODS-17, vamos a llamarle, para hablar un poco en jerga. Es una enseñanza. La segunda es que, como lo dijiste vos, hay que tener visión de equipo y pensar que el éxito individual no necesariamente se traduce en un éxito colectivo. Esa es otra, digamos, no somos parte de ecosistemas, es el segundo punto. Entender que las empresas o los gobiernos o la sociedad es parte de un ecosistema y que uno lo que tiene es que mostrar que su acción máxima es ejemplificadora para el resto de ese ecosistema. Y eso tiene que ver con esto que hablábamos, con el fútbol, digamos, ¿no? Evitar, vamos, o no creer que los liderazgos individuales o las habilidades individuales van a ser automáticamente habilidades grupales. Y tercero, lo que vos también mencionaste en la intro es la necesidad de planificar, digamos, ¿no? No estamos acostumbrados a planificar, mucho menos en el mediano y largo plazo, y justamente la sustentabilidad es una agenda de planificación de mediano y largo plazo.
Y justamente cuando hablamos de planificación, Sebastián, ustedes con el programa Conectando Empresas, ¿ayudan a estas alianzas, ayudan a planificar y ayudan a entender, digamos, cuáles son las metas en materias de sustentabilidad o en materias de ODS?
Sí, está bien. Me encanta la pregunta porque me da la posibilidad de explicar. Viste, cuando tenés algún programa muy exitoso, se lleva el éxito a la foto, digamos, ¿no? Y el programa es conocido por el informe final y la entrega de distinciones, pero en realidad esa es la punta del iceberg. En realidad el programa lo que tiene de fuerte es justamente las capacitaciones, las herramientas, el intercambio de experiencias que se produce dentro del programa y de las empresas que participan en el programa, ¿no? Pero principalmente las capacitaciones. nosotros no somos solamente testigos objetivos o neutrales ante los informes que realizamos todos los años. Nosotros tomamos nota cuando, por ejemplo, hay un ODS que está retrasado, o alguna meta, o algún indicador. Por ejemplo, a nosotros nos daba, cuando comenzó el programa de 2016, solamente el 40% de los casos utilizaba indicadores. Y entonces tomamos nota y empezamos a trabajar durante los programas subsiguientes en capacitar a las empresas en indicadores. Indicadores de gestión, pero indicadores de resultados, indicadores de impacto. Y ese número se fue del 40 y pico al 90 y algo. Entonces, nosotros modificamos la realidad porque intervenimos en eso. Y el programa lo que hace es intervenir para ir mejorando los resultados. No son resultados neutros. A eso voy, ¿no?
Son 628 iniciativas. Participan, sí, más de 106 empresas. Y la pregunta del millón es, ¿cuál es lo más saliente que vos ves que la industria está elaborando o está trabajando? ¿Y qué le queda en el debe en materia de sustentabilidad y hacia eso va la industria?
Bueno, creo que para destacar primero es que nosotros lo que tenemos como SEADS es, y ese el programa, digamos, copia nuestra conformación, es la cantidad de sectores e industrias que tenemos, ¿no? No hay una o dos industrias, sino que hay 14, 15 industrias y 20 y pico de sectores, y eso es una de las principales riquezas, ¿no? Es como uno puede ver que cada sector y cada actividad tiene su forma de contribuir con esta agenda, que no es necesariamente la única para todos los sectores, al contrario, es como cuando uno habla de materialidad en ODS, y esto también, digamos, una de las herramientas que mostramos es justamente eso, la priorización de los ODS es básicamente un trabajo de materialidad, digamos, en el cual, digamos, primero vos identificás cuáles son los ODS relevantes para el sector y la actividad, después lo bajás a tu compañía y ahí tiene que ver también, digamos, la cultura de la compañía, el tamaño de la compañía, la industria, claramente, y el nivel de avance. Así que, digamos, en esto es fundamental, digamos, la priorización y a entender que no hay un traje a medida para todos, ¿no?
Qué importante esto que decís, ¿no? Que todos entiendan que no hay un traje a medida, que cada uno tiene que acomodarse de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus condiciones y también posibilidades, ¿no?
Tal cual. Sí, uno tiende, digamos, yo veo que hay una tendencia a la simplificación en todo sentido, ¿no? O sea, hacia certificaciones, ¿no? Milagrosas que, bueno, uno tiene el papelito y ya está, digamos, ¿no? Eso tranquiliza por un lado, pero es un gran riesgo, lo hemos vivido en el pasado con otras disciplinas, con calidad, en temas, digamos, de ambiente, en temas de recursos humanos. Hay que entender que son, digamos, sistemas complejos y que no, lamentablemente, esto requiere un nivel de compromiso que va mucho más allá que un checklist o que una o dos herramientas o una certificación o 10 certificaciones. Esto tiene que ver con cambios sistémicos en los cuales se empieza desde la compañía.
Cuando vos hablas de compromiso, justamente vos definís a veces que debe existir una gestión de sustentabilidad de alto nivel y no solo a herramientas aisladas. ¿A esto te referías?
Tal cual. A ver, hoy se está hablando de, digamos, hoy por suerte está en la definición misma de nuestra agenda ESG, por suerte es ambiente, sociedad y gobierno corporativo, buen gobierno corporativo. Bueno, la G es esto justamente, es lo que nosotros venimos hablando hace muchísimos años, de que esto tiene que llegar al nivel más alto de la compañía, digamos. También no hay una casuística, hay empresas en las cuales nosotros hemos sido testigos donde el compromiso y el convencimiento estaba en el top management y costaban los mandos medios, incluso los más abajo también, y otras empresas donde es al revés, donde el hueso duro por ahí está justamente en el top management y los especialistas y las áreas de sustentabilidad tienen un gran trabajo de convencimiento, de, como decimos nosotros, el buy-in, ¿no? La venta interna de la agenda. Así que bueno, pero el objetivo es eso, es que esto esté incrustado, y ya no te hablo del ADN, estas cosas que a mí no me gusta mucho hablar de esos paralelismos entre la física, la ciencia y las ciencias sociales, pero sí tiene que estar incrustado en el gobierno corporativo de la compañía, digamos, ¿no? Para garantizar, digamos, vos sabés, las empresas pasan por diferentes situaciones, momentos, prioridades y el tenerlo anclado en el gobierno corporativo de la compañía de alguna manera o de diferentes maneras, es lo que a vos te permite que haya una continuidad en una agenda que requiere continuidad.
¿Y esa, riesgo esta agenda? Sí. Y esa continuidad justo se da a través de también de trabajo y de 30 años de permanencia. Han cumplido 30 años de SEATS.
Cumplimos 30 años, la verdad. En realidad cumplimos 30 años, pasaron 30 años en la cumbre de Río, podemos decir.
Pasó mucha agua bajo el puente, ¿no?
No, un poco lo que yo quiero comentar es algo que ya lo hemos hablado y por ahí poca gente lo sabe, ¿no? El SEATS es parte, el primer brazo local que se crea dentro del paraguas del World Business Council. El World Business Council, nuestra entidad madre, y nosotros somos el resultado de la respuesta del sector empresarial a la cumbre de Río 92. O sea, nosotros somos un accidente creado que para que el sector empresarial en el 92 haya ido de manera organizada, con una propuesta por escrito, que es una publicación, y que decida, digamos, comprometerse con una agenda que no era solamente, acá viene importante, no era un suceso, se iniciaba un proceso. Es el puntapié inicial por el cual se crea nuestra organización. Es decir, nosotros somos el subproducto de la respuesta de la empresa a la cumbre de Río 92. Uno de los compromisos será justamente, ¿no?, crear al World Business Council y a los capítulos locales, porque en aquel momento, ahora parece una obviedad, pero en aquel momento se debatía. Se decía, bueno, no, pero esto es un evento, después Naciones Unidas trata estos temas con los gobiernos, y otros empresarios decían, no, mira, acá esto es una mesa de negociación que hay que ser parte, porque hay que pasar a demostrar que la empresa es parte de la solución y no solamente el problema. Y bueno, hoy parece una obviedad, pero en aquel momento había empresarios que no estaban de acuerdo y otro grupo de empresarios que por suerte sí, y bueno, el triunfó ese grupo que en aquel momento eran no más de 40 o 50 empresarios liderados por Stefan Schmidheini, en el cual había argentinos, y por eso explica también la creación del SEATS en paralelo.
Sebastián, ¿cuántos años tenés vos en el SEATS?
Yo, más de lo que me gusta aceptar, digamos, pero yo tuve varios al principio tuve varios roles. Estuve primero como representante de una empresa miembro, después trabajé para un capítulo del World Business Council que antes estaba en México y que era el coordinador de América Latina, ahí empecé a trabajar yo más directamente, y después estuve acá trabajando como asesor, como gerente de 2-3 proyectos. Ya eso fue en el año entre el 99 y 2001.
Por eso, bastante.
Mucho, claro.
Muchos años, y marca la experiencia, y marca conocimiento, y marca también el rumbo de haber hablado con empresarios, sentarte. Y esto que vos bien decías, de convencer a cada uno por qué tenían que participar y en dónde tienen que accionar. Y hoy has conseguido un núcleo de empresas que siguen esta mesa de negociación y que trabajan fuertemente. Para cerrar, a tu criterio, ¿en qué objetivo tendríamos que seguir trabajando o es donde tenemos un poquito de falencias, por decirlo así?
Mira, volvamos al fútbol. Creo que acá, digamos, cuando nosotros mostramos en un informe que tenemos de este año y del año pasado, nos da que las articulaciones público-privadas vienen creciendo de manera muy, muy balanceada, lo cual es una buena noticia, ¿no? Que las empresas están priorizando las alianzas con el sector público y que cuando hablamos del sector público está muy equilibrado el balance entre nación, provincia y municipio. Pero tenemos un déficit que es que no pasa del 20% las alianzas entre privados. Y creo que ahí tenemos un gran desafío, digamos, ¿no? ¿Cómo logramos? No te digo acciones colectivas, pero mayor articulación entre empresas para, de nuevo, para generar el efecto sinérgico y que un esfuerzo, dos esfuerzos, tres esfuerzos, la sumatoria sea mucho más que la suma algebraica.
Exactamente. Volvemos al domingo y qué mejor que en grupo y en conjunto se puede trabajar. Sebastián, primero felicitaciones por los 30 años del SEAT y ojalá el 2023 sigan trabajando fuertemente para que las empresas entiendan el camino, para que las empresas puedan cumplir sus objetivos para una sociedad mucho mejor, más sustentable, desde todos los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Correcto, correcto. Estamos ya lanzando nuestra propuesta de valor para el 2023. Consta de 6 programas, 3 ciclos de formación nuevos, con aliados que son increíbles, y los espacios SEAS, que son los espacios de networking, para temas transversales, ¿no? Así que realmente tenemos más de 14 instancias que a través de 3-4 actividades por mes se van a ir distribuyendo durante todo el año. Así que es una agenda muy, muy ambiciosa, pero bueno, se la merecen tanto nuestras empresas miembros como nosotros, ¿no?
Y ahí estaremos para acompañarlos. Sebastián.
Por supuesto, gracias.
Como muchísimas siempre. Gracias por el contacto y que tengas una muy buena semana. Abrazo grande,
¿eh? Un abrazo grande, chao, Pablo.
Hasta luego, que seas bien. Y era Sebastián Vigorito, director ejecutivo del SEAT, que cumplían 30 años, pero también cerraba un panorama.